En portada.
Un campo jordano se convierte en oficina de empleo para los refugiados sirios a los que acoge. Por Leonor Lozano. El campo de refugiados de Za'atari, el mayor de todo Oriente, aloja a cerca de 80.000 ciudadanos sirios. Situado en el noroeste de Jordania, a 50 kilómetros de la frontera con Siria, alberga más de 23.000 pequeños comercios, un hospital y desde hace unos meses también una oficina de empleo. Y funciona tan bien que el gobierno del reino hashemita y la OIT quieren implantar el modelo en otros campos.
Hace 5 años, el conflicto sirio puso a la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, entre la espada y la pared. Las miles de personas que huían de la lucha armada en Siria necesitaban ayuda urgentemente. La solución llegó el 28 de julio de 2012, el día en que nació Za'atari, un asentamiento improvisado y temporal levantado en solo 9 días, con financiación europea, en pleno desierto jordano.
Hoy, las tiendas de campaña que lo componían entonces han dado paso a refugios prefabricados y lo que era una solución temporal se ha convertido en un conglomerado que autogestiona la propia población.
Según los datos de ACNUR, en su entramado de calles y distritos viven unas 80.000 personas que disponen de agua potable, colegios, un hospital y 8 centros de atención primaria, pero también de una red de 23.000 pequeños comercios a la que no le falta de nada. Hay barberías, pizzerías y panaderías, tiendas de telefonía, de ropa de segunda mano y de vestidos de novia. Por tener, dispone hasta de unos campos elíseos propios, pues ese es el nombre que recibe la principal avenida comercial del campo.
Con cerca de 26.000 refugios y 1.900 edificaciones en 534 hectáreas de superficie, Za'atari se ha convertido ni más ni menos en el cuarto mayor núcleo de población de toda Jordania.
Agua, alimento y trabajo. Cuando un refugiado llega a un campo, se le concede un refugio en el que cobijarse, además de alimento, agua y artículos básicos, como mantas, hornillos o ropa. Sin embargo, no es lo único que se les da. También obtienen la oportunidad de realizar trabajos remunerados dentro del campo.
El campo de Za'atari funciona así como cualquier otro, pero va más allá. Porque tras la decisión del gobierno de Jordania de conceder permisos de trabajo a los refugiados, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y ACNUR han abierto en él una agencia de empleo. Su objetivo: facilitar a los ciudadanos sirios el acceso a oportunidades de empleo formal en toda Jordania, algo impensable para ellos hasta ese momento, y reducir el riesgo de que quienes se han hundido en la pobreza por culpa de la guerra elijan otras opciones de dudosa legalidad.
Los refugiados necesitan desesperadamente trabajo e ingresos y reciben con muchísimo entusiasmo cualquier oportunidad laboral, dijo a conocer Mata Kata, coordinadora de la respuesta de la OIT a la crisis de refugiados que vive el país. Prueba de ello es el modo en que han acudido en masa a la oficina. Era algo que llevaban años esperando, señala la experta.
El 21 de agosto, la Organización Internacional del Trabajo afirmó en un comunicado de que 800 personas se habían beneficiado ya de la presencia de este centro en el campo al registrar sus permisos de trabajo a cambio de una licencia de 1 mes. A principios de septiembre, los permisos emitidos ascendían ya a 1.400 y un total de 980 personas se habían inscrito en acciones formativas.
Lo cierto es que el sistema que han ideado el gobierno jordano y Naciones Unidas ofrece a los habitantes de Za'atari un amplio abanico de posibilidades, desde ofertas de empleo y orientación laboral hasta la oportunidad de asistir a ferias de trabajo y todo ello sin salir del campo.
Gracias a esta oficina, los refugiados tienen una referencia clara a la que dirigirse para buscar un puesto de trabajo y recibir toda la información necesaria y consejos de especialistas, añade Kata.
La agricultura y los servicios, lo más demandado. ¿Qué tipo de empleos ofrece Jordania a los refugiados sirios de Za'atari? Según la coordinadora de la OIT, la mayoría opta a puestos en los sectores de la construcción, servicios, agrícola y como peones industriales. Hay una cantidad bastante significativa de personas con niveles formativos de primer nivel, pero la mayor parte de los beneficiarios tiene estudios medios o baja cualificación, señala Kataa.
Algo que beneficia a los demandantes es el compromiso que adquirió Jordania con la comunidad internacional en la conferencia sobre Siria que tuvo lugar en Londres en 2016. Porque en virtud de ese pacto, el gobierno del reino hashemita está haciendo un esfuerzo tremendo para adecuar su legislación y favorecer el acceso de los refugiados a determinados puestos de trabajo.
La primera de muchas. El avance sin precedentes que está suponiendo la Oficina para la Región y el generoso apoyo financiero de la Unión Europea están animando a la OIT a trasladar a otros campos el modelo implantado en Za'atari.
Maha Kataa, de la Organización Internacional del Trabajo, está convencida de que esta será solo la primera de muchas oficinas de empleo que se irán abriendo por toda Jordania en los próximos meses.
Según Kataa, Naciones Unidas espera llegar a un número cada vez mayor de refugiados sirios dispuestos a recibir ayuda. Una ayuda nada desdeñable si se tiene en cuenta que el número de refugiados afincados en el país asciende a 1,3 millones y que los que residen en campos pasan en ellos nada más y nada menos que una media de 17 años.
Se trata, concluye Kataa, de tratar a los refugiados como seres humanos, de verlos como un activo y no como una carga para el país de acogida y de permitirles que vuelvan a ser autosuficientes e independientes. Libres, en definitiva, para forjar su destino lejos, muy lejos de los campos.
De una habitación minúscula a las oficinas de Spotify. De lo que es estar en un campo de refugiados da buena cuenta Rami Savag, quien en octubre de 2012 decidió que no aguantaba más. Tras año y medio de guerra, este economista sirio hizo las maletas y dejó Damasco en busca de una nueva vida, lejos de la destrucción. El destino lo llevó al norte de Suecia, a un campo de refugiados cercano a la pequeña ciudad de Österlund, donde vivió durante 8 meses.
Según ha contado Rami Savag a Conocer, fueron como estar en prisión. Vivía en una habitación minúscula con otras 3 personas. Era incómodo, y eso sin mencionar el frío que pasé cuando fuera los termómetros marcaban 27 grados bajo cero, añade.
Afortunadamente, este joven sirio pudo acceder a un programa de captación de talento para extranjeros del gobierno sueco, donde le ofrecieron una beca de 6 meses en Spotify, la conocida plataforma de música en streaming. 5 años después, Rami continúa en la compañía como analista de impuestos senior y no piensa en volver a su país. No, al menos, mientras allí haya sangre y guerra. Suecia me ha dado la oportunidad de vivir y en Spotify estoy cumpliendo un sueño, asegura el joven. Ojalá le dure por mucho tiempo.
Nuestro mundo.
Lo mejor para perder peso, olvidarse de las dietas, por Refugio Martínez. Existe un método para perder peso que consiste precisamente en olvidar la mentalidad de dieta. Su secreto es sencillo. Escucha a tu estómago para comer lo que necesitas y no lo que tus emociones o malos hábitos te indican. Para entender mejor en qué consiste este revolucionario método, Conocer ha entrevistado a Luis Navarro, terapeuta, quien explicará cuáles son las pautas para mantener el peso natural sin depender de ninguna dieta.
Existe en el mundo un concepto que se llama la paradoja francesa, porque en Francia, a pesar de ser uno de los países donde más queso y mantequilla se consume del mundo, sus habitantes suelen estar delgados. ¿Qué hacen ellos que no hagamos el resto? ¿Cómo es posible comer de todo y mantener la línea?
La clave está en su actitud, una actitud positiva hacia la comida, con una mentalidad alejada de las obsesiones y de las prohibiciones, y que puede solucionar gran parte del problema que supone la obesidad. De todo esto sabe mucho Luis Navarro, terapeuta y director de Navarro Clínica, que ha desarrollado un método propio con el que combatir el sobrepeso huyendo de las dietas.
Efecto rebote y peso natural. El problema y la falta de eficacia de las dietas radican en que a veces se nos olvida que somos animales y que nuestro cuerpo está diseñado genéticamente para sobrevivir. Por eso, cuando pasamos hambre, nuestro organismo no sabe si es por una dieta o por una situación de hambre real y reacciona con el efecto rebote para recuperar el peso perdido y un poquito más por si se repite la situación de hambre.
Ante este panorama, las dietas para este fin no tienen sentido, porque todo lo que forcemos al cuerpo para adelgazar, el cuerpo se lo cobrará. Así es nuestra naturaleza, no podemos luchar contra ella ni ir contracorriente. En este sentido, lo más revolucionario de este método es que rompe frontalmente con la asociación de dieta y pérdida de peso. De hecho, Navarro afirma que la dieta no solo no funciona, sino que es causa de sobrepeso en Occidente, porque supone manipular el sistema de equilibrio que existe en el cuerpo respecto al peso.
Cuando hacemos una dieta, estamos influyendo en nuestro mecanismo del peso y manipulando nuestro organismo. Y esto termina siendo contraproducente, no solo por el consabido efecto rebote, sino porque las emociones de ansiedad y de frustración que originan la privación inicial y el atracón posterior generan el círculo vicioso de las dietas, del que es muy difícil salir. Por todo esto, el primer consejo de Luis Navarro es que nos olvidemos de la mentalidad de dieta para estar a gusto con nuestro cuerpo.
Nuestro cuerpo es una máquina perfecta y muy sofisticada, con muchos mecanismos para que alcancemos el equilibrio, explica Navarro. Uno de esos mecanismos se encuentra en el cerebro, concretamente en el hipotálamo, que es el que controla el funcionamiento del sistema nervioso y reacciona ante distintos estímulos para facilitarnos la adaptación. Un ejemplo es la temperatura. De manera que si hace calor, sudarás, y si hace mucho frío, temblarás para ajustar la temperatura del cuerpo.
De la misma manera, el hipotálamo también se encarga de controlar el peso para procurar que tengamos nuestro peso natural, que es único para cada persona. Aunque no es un peso exacto, normalmente oscila unos kilos hacia arriba y hacia abajo. La amplitud de la horquilla de fluctuación depende de cada persona. Es algo genético, señala Navarro.
Se han realizado multitud de estudios que demuestran que si una persona durante toda su vida come con normalidad, sin hacer dietas y sin atracones, el peso se mantiene dentro de un rango. Asegura el terapeuta que aclara que el peso es constante con el tiempo, gracias a la eficacia de este mecanismo interno que tienen los seres humanos. Esa tendencia del cuerpo hacia la autorregulación se llama homeostasis y a través de esta el cuerpo tiende a equilibrarse y a buscar su peso natural.
Pero cuando hacemos una dieta estamos interfiriendo en el funcionamiento del hipotálamo y rompiendo ese equilibrio, lo que conduce, por un lado, a la pérdida de nuestro peso natural y, por otro, al temido efecto rebote, que, como se ha explicado anteriormente, no es más que una reacción de nuestro organismo para recuperar el peso rápidamente perdido, porque el hipotálamo no sabe si una persona está haciendo una dieta o es una hambruna, aclara Navarro.
Transformar las emociones y eliminar malos hábitos. En un mundo ideal, el cuerpo siempre se regularía perfectamente e ingeriríamos la misma cantidad de calorías que gastaría nuestro cuerpo y estaríamos todos perfectos. Pero en el mundo real esto no siempre es así, y más a menudo de lo que nos gustaría, por circunstancias diversas como nervios, estrés o la edad, las personas comen más de lo que gastan, y es cuando empiezan los problemas de sobrepeso y con esto las eternas dietas que no nos llevan a ninguna parte, dice Navarro.
En este mundo real, cuando comemos más de la cuenta es normalmente debido a dos factores. El primero de ellos son los malos hábitos, como picar constantemente, comerse todo lo que hay en el plato o comer sin hambre. Y el segundo son las emociones. Muchas personas comen cuando se sienten mal, cuando tienen ansiedad, nervios o cualquier emoción incómoda. Hay un estudio publicado por la American Psychological Association que afirma que hasta un 92% de los casos de sobrepeso mejoran al abordar las emociones, asegura Navarro.
En este sentido, es importante aclarar que las emociones no son ni buenas ni malas, pero sensaciones como el estrés o la depresión pueden llevarnos a comer mal, ya sea por no comer nada o por comer compulsivamente. Llegados a este punto, para comprender el método navarro, es esencial entender lo importante que es desprenderse de los malos hábitos y aprender a transformar las emociones que, mal llevadas, pueden ocasionar trastornos alimentarios. Pero, ¿cómo se consigue todo esto? Pues a través de la conexión con tu cuerpo, a través de la comunicación con tu estómago, responde Navarro.
Conectar con el estómago. Para el creador del método, la raíz del problema del sobrepeso se encuentra en que se ha perdido la comunicación con el cuerpo, en que no escuchamos a nuestro estómago, a sus indicadores. Y eso que el estómago nos lo pone fácil, ya que incluso podríamos decir que el aparato digestivo es inteligente, como un segundo cerebro, porque funciona con 100 millones de neuronas y alberga el 95% del total de la serotonina que produce el cuerpo humano y el 50% de la dopamina.
En vez de estar controlando con la cabeza, hay que escuchar el estómago para saber cuándo tenemos hambre física o cuándo tenemos hambre psicológica, opina Navarro. Para entenderlo con un ejemplo, el estómago es como un entrenador, como un coach que va dando información para que hagamos lo más adecuado y lo más saludable. Aunque, eso sí, hacerle caso o no, siempre será una elección personal.
En este sentido, Navarro explica que el estómago nos envía señales muy claras, como la sensación de hambre o la sensación de saciedad, y que el secreto del éxito radica en algo tan sencillo como comer cuando sientes hambre y parar de comer cuando sientes saciedad, igual que paro de beber cuando ya no tengo sed.
El problema surge porque en esta sociedad en la que vivimos es muy fácil desconectarnos de nuestro cuerpo, ya sea por malos hábitos, por las emociones o por las dietas. Y esto no solo conlleva problemas de sobrepeso, sino también de autoestima y afectivos. Por eso lo interesante de este método no es solo su aplicación para controlar el exceso de peso, sino que también se puede extrapolar al ámbito de las emociones para conseguir estar mejor con nosotros mismos, con los demás y con el mundo.